Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El misterio de la Natividad de Cristo nos vuelve a la estatura de nuestra infancia y también a la estatura de nuestra infancia nos remite el misterio de la Epifanía de los Reyes Magos, quizá porque en ambos recibíamos regalos, tanto en Navidad como en Reyes. Y son fiestas pues que nos resultan muy entrañables y que tenemos el riesgo de considerarlas solo pues en el aspecto exterior o solamente en el tiempo en que se celebran y no buscar también como profundizar en eso que son verdaderamente misterios. El misterio de la Epifanía, el misterio de esa estrella a la que se refieren los magos. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes, he aquí que unos magos vinieron de oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorarlo. Una estrella. Pues las estrellas se ven solamente de noche, se ven cuando todo lo demás se oscurece. Aquella estrella que vieron los magos debía anunciar un gran misterio. Al atardecer, cuando el sol se retiraba y la noche envolvía al cielo de oscuras sombras, el nuevo astro brillaba con resplandor. El asombro fue grande. Alguien comprendió que en algún sitio de la tierra la mano de Dios se había posado misteriosa e inefablemente. Pues a Dios le gusta mucho mandar señales y esconderse atrás de aquellas señales, y todos son señales. Incluso algunos ateos decían, pues es que yo cuando veo, por ejemplo, el ala de una mariposa, no me queda más que creer en Dios. Que es imposible no creer en Dios al ver ese prodigio o el otro. Ahora Dios se comunica a través de una estrella. Desde la terraza de su palacio o en la alta torre oriental, unos magos descubren ese nuevo astro. Dedicados durante años al estudio del firmamento, quieren ver en cada luz nueva que se enciende en el cielo el reflejo de la omnipotencia de Dios. Y aquel lucero ardiente como una llama será para ellos, por querer divino, una señal precisa, el anuncio del nacimiento del Rey Mesías, que ellos quizá conocen por haber leído las antiguas profecías del pueblo hebreo. Cuando van a Jerusalén, parece pues como que dan por supuesto que todo el mundo sabe dónde está el Rey de los judíos que ha nacido. Ellos pensaban que antes que ellos mismos, los miembros del pueblo elegido, habrían ya recibido la noticia de su nacimiento. No es difícil imaginar el gozo de aquellos sabios cuando entre tantas constelaciones hermosas y admirables aparece un lucero de belleza singular. Con esa alegría no les importan las dificultades que puede comportar la travesía. Altas montañas, desiertos interminables, sed, calor, frío, peligro de ladrones. Pero es la estrella lo único que los conduce. Nosotros podemos decir, ¿qué es esa estrella? ¿Y cuál es la estrella que nos guía? Una estrella que que está también un poquito como en la tiniebla. Esa estrella que es dirigida, como vamos a ver a continuación, cuando se esconde, cuando se oculta, y cuando preguntan y les vuelven a decir, y la estrella vuelve a aparecer, y la estrella se detiene. La caravana que hace su ingreso en Jerusalén viene de tierras lejanas. La indumentaria de los viajeros, el porte de las bestias de carga, no es la habitual entre los mercaderes. Quizás sean príncipes o magnates, o sabios que escudriñan los misterios del universo celeste. Si es así, quizá vengan de Ecbatana, en los montes de Media, o de Persépolis, más allá del Golfo Pérsico, o quizá de alguna maravillosa y lejana ciudad india. Los vecinos de Jerusalén tejen y destejen conjeturas. Pero el pasmo de todos llega al colmo cuando se corre la voz de la extraña pregunta que esos hombres dirigen a quienes se encuentran. ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? Pues vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Venimos a adorarlo con regalos, venimos a adorar a Dios. La noticia que traen los magos corre como relámpago de puerta en puerta, de casa en casa. En las almas que anhelan la llegada del Mesías se reaviva la esperanza. Papa Benedicto, con esa sabiduría suya, dice en la encíclica Spes Albi que en el mismo momento que los magos, guiados por la estrella, adoran al nuevo rey, en ese momento se acaba la astrología. Esa pues, falsa concepción de que los astros son los que determinan el destino de los hombres. Desde entonces, desde que los magos siguen la estrella y tienen la seguridad de que esa estrella los conduce al rey Mesías, las estrellas giran según la órbita establecida por Cristo. En esta escena se invierte la concepción del mundo de entonces, que de modo diverso también está hoy nuevamente en auge. No son los elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo. La última instancia no son las leyes de la materia y la evolución, sino la razón, la voluntad, el amor, es decir, una persona. Y por eso podemos decir, ¿qué es la estrella? ¿Qué te recuerda a la estrella? ¿En qué sentido fulgura para ti la estrella? Tendríamos que decir, pues para mí la estrella es la fe. Me está siempre conduciendo. A veces se me oculta, pero si soy fiel, vuelve a aparecer. Y tengo que tener la buena actitud, esta actitud que notamos en los magos. Dicen que una de las etimologías de la palabra creer, credere, es cor dare. O sea, dar el corazón, abrir el corazón, o tener el corazón abierto. Es el Papa Benedicto en la carta con la que convocó al año de la fe, pone el ejemplo de Lidia, que relatan los hechos de los apóstoles para que comprendamos como cuál es el proceso, cuál es lo que espera Dios de nosotros en ese terreno. El ejemplo de Lidia, dice, es muy elocuente. Cuenta San Lucas que Pablo, mientras se encontraba en Filipos, fue un sábado a anunciar el Evangelio a algunas mujeres. Entre estas estaba Lidia, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. O sea, no tenía ninguna manera de comprobar pues eso racional, experimentalmente, filosóficamente, lo que estaba diciendo Pablo. O sea, el sentido que encierra la expresión es importante. San Lucas enseña que el conocimiento de los contenidos que se han de creer no es suficiente si después el corazón auténtico sagrario de la persona no está abierto por la gracia que permite tener ojos para mirar en profundidad y comprender que lo que se ha anunciado es la palabra de Dios. Por eso, credere es cordare, abrir el corazón. Y el Papa explicaba también cómo no se trata solo de del contenido de la fe, sino de la fe con la que creo. Una cosa es, dice, la fides quae, o sea, ¿qué tengo que creer? Ya, pues ahí está el credo. Cree el credo. Cree todo lo que dice el credo, todos los dogmas de la fe. Pero dice, no se trata solo de los contenidos, sino del acto con el que nos decidimos a entregarnos totalmente y con plena libertad a Dios. Vamos a decir que en el fondo de todos nuestros problemas, la verdad es que siempre hay un problema de fe, hay una falta de fe. Es la fe con la que creo, o la manera como abro mi corazón. Y por eso, como decía, yo valoro mucho mi fe. La fe es una realidad como muy, muy humilde, muy discreta. O sea, no es espectacular. Hay cosas que, no sé, esta persona es magnánima, ha dado 10 millones de dólares, quién sabe, para construir no sé qué iglesia. Es muy discreta la fe, es muy interior. Y es un don de Dios maravilloso. Que lo tenemos, que tenemos que cuidarlo, que puede pasar por distintas etapas, que es muy interior, que es una disposición del corazón y de la voluntad, que es un sí incondicional, sea lo que sea, pase lo que pase, me diga lo que me diga. Es muy bonita la actitud que encontramos en un personaje del Evangelio, que no sabemos ni siquiera cómo se llama. Lo único que sabemos es que era ciego y que Jesús cura y que después se lo vuelve a encontrar. Y Jesús le pregunta, ¿y crees tú en el Hijo del Hombre? Y el ciego le dice, pues, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? O sea, me da igual que me digas, que es cualquiera, yo voy a creer en Él. Yo estoy rendido a lo que tú quieras que yo crea. Así podríamos decir, no me importa tanto lo que me pidas que crea, porque hay cosas que son muy difíciles de creer, por ejemplo, empezando por la Eucaristía. Es verdaderamente, pues eso, se nos funden los cables, como si es el creador del universo. Este un pedacito de pan y además tú te lo comes, lo muerdes, lo masticas, pasa por tu garganta y está en tu interior, los jugos gástricos después lo destruyen, al Dios del universo, al Dios infinito, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, sustancialmente, ¿crees de verdad? Yo pues creo eso y creo lo que sea. Creo lo que sea porque creo en ti, porque te creo. Por eso sabemos que al Señor le daba especial dolor cuando encontraba falta de fe. Como decirle, pues la verdad es que déjame cuestionar lo que estás diciendo. Y ahora déjame cuestionar lo que estás haciendo en mí. ¿Me va a dar dolor? Y oye, es que yo no creo que... Aquí la verdad te estás equivocando. Aquí yo creo que deberías haber hecho las cosas de otra manera. Te voy a dar consejos para que cambies esto o aquello. Dices, pues lo que tú creas es un sí. Es la disposición del corazón y de la voluntad, un sí a la revelación de Dios y a sus promesas. Es firmar un pagaré que no se hará efectivo en la tierra, sino en la eternidad. Aquí no voy a comprobar nada. A veces Dios nos ayuda con algunas cosas que digan, pues la verdad es que aquí hay una especie de emoción muy fuerte, como les pasa, por ejemplo, a los conversos. Por eso de los conversos son a veces como muy no sé cómo decirlo, como muy insistentes, ¿no? Ya, ya, tranquilo, espérate, no, no, para tanto. Es que tuvieron una experiencia fuerte de Dios, pero Dios puede que a nosotros no nos dé ninguna experiencia fuerte, simplemente te doy la fe, te doy el don de la fe. Firmar un pagaré que no sea efectivo en la tierra, sino en la eternidad. Quedarme por ahora sin comprobar nada, en actitud humilde, de sumisión y confianza. Cor dare, o sea, dar el corazón. Lo más profundo, como dice alguien, que en la revelación de Dios hay todas las razones para creer, pero también hay suficientes razones para no creer. De tal manera que al final es un acto de la libertad. Tú podrías tener razones para decir que esto no es así, que no es verdad. Pero lo que él espera es esa disposición abierta y rendida, disposición abierta y rendida que me da libre acceso a las grandezas de los misterios divinos. Pues yo cuida esa virtud tan chiquita, ponla constantemente en ejercicio, es tu estrella que siempre te guíe, pase lo que pase. En cierto sentido, todas nuestras fallas, por ejemplo en la esperanza, en la caridad, en las virtudes morales, derivan de una carencia de fe. Por eso el Señor la pedía tanto, siempre la ponía casi como condición. Yo voy a hacer esto, pero solo si crees. Si no, me vas a atar de manos, como le pasó con los habitantes de Nazaret, de su tierra, que no creían en él. Por eso papá quiso dar como dos imágenes de la fe. Una es la imagen de la puerta de la fe, Porta Fidei, así empieza su carta de convocación, la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. En el momento en que yo diga quiero creer, ya creo. Aquello que pues se dice que es también una manera de hacer apostolado con los escépticos, que tengan buena voluntad con los agnósticos o incluso con los ateos, pues que yo tenía fe pero ya la perdí. ¿Ah, sí? Pues vamos a resolver esto de una manera muy fácil. Vamos a visitar al Santísimo, vente. Vamos a rezar el rosario. Ve a misa. Ponte el escapulario. Lo que te estoy diciendo es que no creo. Pues sí, pero la práctica hace al maestro. O sea, hace ejercicios de fe. Haz todo como si lo vieras con los ojos de la cara, como si lo tocaras con tus manos. Es decir, abre tu corazón. Lo que Dios espera es eso. Esa puerta siempre está abierta. Si quieres creer, creerás. Si tienes la disposición interior que tiene el Papa de Lidia, toca el corazón y ella pues acepta. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Pasé la puerta de la fe y he emprendido un camino que dura toda la vida, no solo los 2 años que le pudo haber durado el trayecto a los magos, sino toda la vida. Mi papá dice, pues, en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario y hoy ya no parece que sea así en vastos sectores de la sociedad a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Y tristemente nos damos cuenta, a lo mejor en personas muy cercanas, en personas de nuestra familia, ¿sí? ¿No? Ya no va a misa, dice que no cree, dice que es ateo, rechaza las cosas de Dios. Hay una profunda crisis de fe. Pues esa es la primera imagen, la Porta Fidei, y la otra imagen es la Lumen Fidei. La luz de la fe. La luz de la fe, la tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión el gran don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de Juan se presenta con estas palabras: yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Esta luz puede iluminar siempre toda mi existencia, cada aspecto de mi existencia puede ser iluminada por la luz de la fe. Entonces es la estrella. Tú sigue la estrella. No pierdas la estrella. Si una vez la pierdes, pues ten la humildad de ir a preguntar, de ir a pedir ayuda, y volverás a tener la claridad de la estrella y volverás a ver que la estrella se detiene y te señala el lugar donde está Jesús y te lo encuentras. Y llena de alegría, pues abres tus cofres y le ofreces tus regalos. La fe es una luz, una sugerencia. La característica propia de esta luz es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Los cristianos llamaron a Cristo el verdadero sol, cuyos rayos dan la vida. A Marta, que llora la muerte de su hermano Lázaro, le dice Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quien cree, ve. Ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino, porque llega a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que no conoce ocaso. Si crees, verás la gloria de Dios. Es lo que hacía también la teología escolástica, cuando decías: ¿quieres entender más? Pues empieza por creer. Voy a creer para después entender. Es verdad que también si entiendo más, voy a creer más. Pero, digamos, el arranque es siempre tu fe. Pues podemos hacer como este pacto. Yo te voy a dar todo el crédito, toda mi confianza. Absolutamente voy a decir todo lo que me dices y todo lo que haces y todo lo que pasa. Ayúdame a que nunca dude. Ya se acabó la astrología. Ya hay otras fuerzas. Ya no son las leyes de la materia o del cosmos. Hasta la última célula y protones y neutrones está siendo regido por el Dios infinito. Si yo creo, me ilumina así absolutamente todos los aspectos de mi vida. Decía Pascal: Padre del cielo, no te pido ni salud, ni enfermedad, ni vida, ni muerte, sino lo que tú dispongas sobre mi salud y mi enfermedad, sobre mi vida y mi muerte, para tu gloria y mi salvación, porque solo tú sabes lo que me conviene. Pues hemos visto su estrella, tenemos Christus apparuit nobis, como decimos en Epifanía. Hemos visto su estrella y venimos así a adorarlo con el corazón abierto, con este deseo de cultivar, pues, una virtud, como decíamos, una virtud como muy humilde, la virtud que a lo mejor decimos: yo me confieso a veces, por ejemplo, de faltas de fe, a veces tengo suficiente fe en el misterio de la misa, por ejemplo, o fe en la mortificación, en la eficacia de la mortificación, o la eficacia de la oración, o tengo fe en el resucitado, fe en su presencia aquí conmigo, o tengo fe en que soy templo de la Trinidad, de que Dios me habita, o tengo fe de que realmente me esté escuchando. Sí creo que me escucha, todo lo que le digo me escucha, y tengo fe que, pues, que me habla también. Pues la estrella se detiene encima de la casa, y en la casa María encuentran a María con el niño. Cuando decimos, pues muéstranos a Jesús, haznoslo siempre presente. Qué bonito es que tú, toda tu bienaventuranza, como te dijo Isabel, sea porque creís. Todas las cosas buenas han venido por tu fe. Ya mi fe se apoya en tu fe. Fuiste la primera que le diste la apertura de tu corazón. Pues que nos ayude a todos a mantenernos siempre así, en el cordare, en el credere, en el corazón abierto a su palabra y a sus hechos. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, en que se dé por mí.